Cáncer, el programa del Instituto Nacional de Cancerología. A partir de este momento, compartimos información orientada a la prevención, detección temprana y tratamiento del cáncer. Un esfuerzo de todos por el control del cáncer. Vida y Cáncer. Todos los miércoles en RCN Radio Red, un espacio del Instituto Nacional de Cancerología, dirigido a los colombianos en la búsqueda permanente por el control del cáncer. Bienvenidos.
Cordial a todos los oyentes en Bogotá y el resto del país y del mundo que nos sintonizan a esta hora. Les recuerdo, por la radio nos pueden sintonizar en los 970M en Bogotá y el resto de Colombia, y en el mundo a través de internet en radiored.com.co. Un saludo a todos, gracias por estar con nosotros en este miércoles, una nueva emisión del programa Vida y Cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Estamos iniciando la octava temporada, 8 años de transmisión ininterrumpida de este programa, gracias a la confianza que cada año nos renueva el instituto, su dirección y todo este grupo de especialistas y trabajadores que en general nos ayudan con mucha entrega y con mucho espíritu de servicio a desarrollar este programa, sacando tiempo de sus agendas, de sus funciones, de sus trabajos, de sus obligaciones, para venir aquí a un sitio que acomodamos, donde podamos, para transmitir el programa, gracias a esta maravilla de la transmisión ahora que hacemos vía internet por todo el sistema de RCN para el resto del país. Hoy tengo un programa muy especial y me gusta porque además que mi invitada llegó muy optimista al programa diciendo: mira, quiero que vengas con noticias interesantes de cómo se siguen haciendo esfuerzos en el instituto para poder maximizar, mejorar y cada día elevar mucho más de lo que habitualmente lo es la atención de los pacientes. Y para ello nos va a hablar de las guías de atención integral. Pero yo no me voy a adelantar en el tema, primero la voy a saludar y se la voy a presentar a ustedes. Ella es la doctora María Teresa Vallejo, ella es médico especialista y actualmente está encargada de la oficina de guías y protocolos aquí en el Instituto Nacional de Cancerología. Doctora María Teresa, gracias por venir, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Ah, ya son tarde, sí, son las 12, sí. Muchas gracias por la invitación.
No, a usted por sacar tiempito y venir hasta acá, hasta este punto donde montamos nuestro máster de Vida y Cáncer, el programa del INS. Bien, quiero preguntarle de manera general, antes de entrar en detalle, ¿se evalúa con alguna periodicidad o cómo se hace, lo que usted tenga para contar, respecto a cómo se está midiendo el nivel de atención de los pacientes aquí en el instituto, doctora María Teresa?
Bueno, en general las instituciones de alto nivel tienen que buscar unos estándares y cumplir unos estándares, ya sean nacionales, que son los estándares de acreditación, o internacionales. Por ejemplo, una de las instituciones es la Joint Commission, que le da como el certificado de usted no solo hace las cosas, sino que las hace muy bien. Entonces, dentro de esos parámetros de acreditación hay muchísimos estándares, muchísimos. Y la idea es que dentro de los procesos se busque medir que los pacientes reciban la mejor atención en diferentes formas. Entonces, una de las formas puede ser que reciban no tanto el medicamento de el que acabó de salir al mercado, no tanto, sino el que se sabe que es el mejor para su condición, que eso sería el medicamento más efectivo. También que si el paciente está durante su estancia hospitalaria, no ocurran eventos inesperados que puedan o prolongar su estancia o poner su estado de condición en riesgo, que sería, por ejemplo, la medición de eventos adversos. Mientras, por ejemplo, el paciente está hospitalizado, que no se caiga. Eso podría ser también una forma de medir la calidad de la atención. Dentro del desarrollo de guías de práctica clínica que se busca, o guías de atención de integral, que también es el otro término, y a nivel institucional, los protocolos. ¿Qué se busca? Se busca en la elaboración de estos documentos, cada 3 a 5 años, de acuerdo a las enfermedades más frecuentes, se busca determinar qué es lo mejor en diagnóstico y qué es lo mejor en tratamiento de una condición, de una enfermedad específica. Con base en esa revisión exhaustiva, un análisis de la información, de qué tan buena es la información, de las preferencias de los pacientes, de las necesidades económicas y las necesidades de infraestructura que requieran aplicar una nueva intervención en salud, se generan unas orientaciones. ¿Qué buscan con esas orientaciones? Con esas orientaciones se busca que abarque a la mayoría de la población y que independientemente de la vinculación de la persona, si la persona, por ejemplo, tiene una EPS u otra, o si el paciente, por ejemplo, no está vinculado a una EPS, reciba de todas formas la mejor atención. No debe depender de ninguna condición específica de la persona, excepto por su enfermedad. Entonces,
es decir, que se busque eliminar todo tipo de barreras que puedan en algún momento afectar la prestación del servicio. Bien lo dice usted, fuera de si es del régimen contributivo, del régimen subsidiado, o si no está en ninguno de los dos regímenes.
Exactamente. Adicionalmente, hay unos componentes, dentro de esos documentos, hay un documento que es muy importante para los pacientes, y es darle información en un lenguaje que él pueda entender y que manifieste las principales inquietudes y temores que pueda tener el paciente frente a su enfermedad. Un ejemplo clásico sería, por ejemplo, ¿qué tan importante es hacer la citología en las mujeres? O, bueno, yo tengo este resultado, ¿me la tengo que hacer o no me la tengo que hacer? Entonces, la guía de pacientes le brinda información a la paciente directamente. Mire, si su citología le aparece como resultado anómalo o si le dice este resultado, usted lo que tiene que hacer es esto, esto y esto y esto. Exactamente. Si su citología es normal, entonces, y ya lleva con una buena racha de varias citologías normales, usted podría de pronto tomársela dentro de 3 años, por ejemplo. O, por ejemplo, si le dice a la paciente si su citología salió normal, ¿eso significa que ya tiene cáncer o no tiene cáncer? Entonces, se le brinda información sobre qué son los resultados de la citología en un lenguaje que ella comprenda, porque igual, pues obviamente, cuando una persona recibe el diagnóstico de cáncer, siempre va a causar un cambio en la vida. Entonces, mirar, asumir qué es lo que sale, qué es lo que debe hacer. Y, por ejemplo, en algunas circunstancias, en el caso que aplique, si hay algunas conductas que son de uso coloquial y que pues en la guía de pacientes sale como un resultado, qué es lo que se debe y no se debe hacer. Eso depende también pues de lo que salga en las charlas con los grupos de pacientes.
No nos vamos a detener porque eso obedece ya a un trabajo interno de los investigadores y quienes se dedican a elaborar estas guías en preguntarle a ella cómo se hacen, ni más faltaba. Pero sí, pero digo, sí quisiera que pronto le contáramos, porque esto sí podría tener, lo otro también, pero esto supongo que igual algo de comprensión para el oyente es, para la elaboración de esas guías se hace un trabajo, supongo, de campo con pacientes, etcétera, o cómo es un poquito eso.
Bueno, en general, el desarrollo de estas guías es un proceso transparente. De acuerdo a los componentes, porque en general son proyectos muy grandes, toman un año en realizarse, son 3 bloques grandes. Entonces, hay un bloque, que es un bloque dirigido, pues, básicamente es para los hospitales, para los clínicos, para quienes realizan atención directa a los pacientes, es decir, cómo diagnosticar, cómo tratar y cómo hacer la vigilancia cuando uno tiene un paciente que está en tratamiento. Ese componente es el componente como principal, son los documentos más largos, etcétera. La segunda parte, diríamos que es casi como una, es como una parte para el ministerio, para los tomadores de decisiones, cuando se evalúan económicamente, sí, pero es básicamente como para decir, mire, esto le va a ahorrar al país tanta plata, que es un componente económico. Y el tercer componente es el componente de los pacientes. Siempre, de acuerdo a los lineamientos nacionales, una guía de práctica clínica debe tener esas 3 partes. Y viene dentro de la parte más grande, la parte de los clínicos, hay una parte pequeña, que es la parte de implementación. Es decir, cómo lo que decimos no debe quedarse en el papel, sino debe ponerse en la práctica, y cómo yo voy a vigilar que eso realmente se esté cumpliendo. Entonces, esa parte es muy importante, decir, mire, usted me puede no hacer caso en esto, pero definitivamente en este punto usted no se negocia. Entonces, no sé, por ejemplo, a ver, ¿cómo se me ocurre a mí? Por ejemplo, si un paciente tiene artritis reumatoide. Entonces, si un paciente tiene artritis reumatoide, yo puedo tal vez negociar que, no sé, por ejemplo, el paciente no se haga un control, en el control 3 no se tome esta prueba. Pero definitivamente en el diagnóstico y en el primer control, no negocio que tiene que hacer esa prueba. Si usted no hace esa prueba en el primer control, usted está haciendo un mal proceso de atención. Entonces, esos elementos claves hay que seguirlos Y eso es como lo que va más allá de la elaboración de la guía. Con la parte de los pacientes aportan primero sus temores y preferencias respecto a lo que conocen del tratamiento. Es decir, por ejemplo, si ellos tienen alguna duda o algún temor de un tratamiento, ¿qué es lo que preferirían, por ejemplo? O en cáncer específicamente, realmente a ellos les importa, hablando un poco de calidad de vida, a ellos les importa más, no sé, sobrevivir más tiempo a la enfermedad o que ese tiempo que sea de plus lo vivan bien. Es decir, que sean autónomos, que tengan un buen enlace con su familia. ¿Qué es lo que realmente ellos preferirían de su tratamiento? O, por ejemplo, en los casos en los que, casos en los que haya cáncer en las piernas o en los brazos, ¿qué preferirían? Preferirían es evitar la amputación, es decir, perder una pierna o perder un brazo por ese cáncer, o preferirían vivir más. Ese tipo de cosas que ellos prefieren más ayuda a que cuando se den las recomendaciones sobre qué alternativa usar, porque generalmente siempre tiene uno una serie de alternativas y uno va a escoger la primera mejor, la segunda mejor, la tercera mejor, o todas son igual de buenas. Esos puntos de los pacientes influyen mucho a la hora de orientar, pueden influir mucho a la hora de la toma de decisiones de cómo se debe hacer la atención para todos. Porque, bueno, un ejemplo que yo siempre digo, si por ejemplo yo tengo un medicamento que es buenísimo, que la gente le funciona, pero que es inyectado. Entonces, por ejemplo, no sé, hay que inyectar el ombligo, me lo estoy inventando. Y si a los pacientes les dicen, yo no me voy a dejar inyectar el ombligo, diciendo, ¿cierto? Se puede caer la recomendación y uno puede decir, pues realmente uno no está como muy inclinado, porque lo más probable es que eso no se ponga en la práctica, porque los pacientes van a decir, a mí no me gusta que me inyecten. Hay otros que pueden decir, si la situación, por ejemplo, es tan grave, el paciente puede decir, realmente no me interesa si me inyectan o no me inyectan, si me salva la vida, yo hago lo que sea. Entonces, esa opinión de los pacientes es importante a la hora de tomar esas decisiones.
Estamos con la doctora María Teresa Vallejo hablando de las guías de atención integral. Ella es médico especialista y actualmente maneja la oficina de guías y protocolos del Instituto Nacional de Cancerología. Son las 12 del día, 22 minutos. Voy a hacer una pausa para mensajes del instituto y ya regresamos a esta interesante conversación. Volvemos.
Banco de Sangre del Instituto Nacional de Cancerología siempre está abierto para su donación voluntaria de sangre. Su donación salvará la vida de 3 personas. Su donación en el Banco de Sangre tiene destinatarios específicos: los pacientes con cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Tome la decisión de donar. Acérquese a la calle Primera número 985, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde, y sábados, domingos y festivos de 12 del día a 5 de la tarde. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
A las 12 del día, 23 minutos, regresamos a Vida y Cáncer del Instituto Nacional de Cancerología con la doctora María Teresa Vallejo, hablando de las guías de atención integral. Doctora, ¿y cómo se hace la escogencia, la selección, o de dónde surgen los pacientes con los cuales se trabaja todo este tema, todo este tipo de información?
Principalmente la participación viene de las asociaciones de pacientes. Entonces, como estamos generalmente hablando de guías de nacionales, la convocatoria se hace pues asociaciones de pacientes reconocidas. Entonces, por ejemplo, no sé si hay una asociación colombiana de pacientes con diabetes, o en este caso pues dentro del instituto hay pacientes que tienen un gran, se empoderan de su enfermedad y se vuelven voces que hablan al respecto de estas condiciones. Ellas son poblaciones clave para esto, pero por supuesto la idea es que no digo pues todos los pacientes deben meterse en una asociación de pacientes, no, pero la idea es que sea gente comprometida, que entienda su enfermedad, que quiera participar de su enfermedad, aunque por ejemplo hay unos procesos dentro del ministerio establece como parámetro cuando uno hace una guía nacional, que como todos los procesos son transparentes, si uno llama a una mesa de trabajo, si uno llama a una socialización, dentro de la página del ministerio, cuando se va elaborando, uno debe hacer campañas sociales en donde se convoca, como todos los procesos son transparentes. Entonces, en teoría, cuando se socializan las recomendaciones y se mira qué salió de la búsqueda, la información, pues pueden participar las personas.
Y hasta el momento, la experiencia, lo que surge del trabajo, muestra que hay un espíritu de participación de los pacientes, realmente reaccionan positivamente a esas convocatorias, doctora.
Usualmente, como el contacto siempre son con las asociaciones siempre están dispuestas a participar. Dentro de las mesas de trabajo, ellos trabajan en su grupo, pues son grupos focales, son grupos de pacientes, donde ellos hablan ampliamente de su enfermedad. Y cuando uno recupera, como realmente quien tiene que hacer eso, es una persona que tenga formación en procesos participativos, que tenga experiencia realmente también a la hora de comunicarse con los pacientes, y no siempre todos los médicos somos muy comunicativos con los pacientes. Realmente la retroalimentación cuando uno ve los resultados a la hora de la toma de decisiones es bastante interesante. Insisto, a veces es tan evidente el empoderamiento de los pacientes, o puede ser tan categórica una preferencia, que puede afectar de manera importante la toma de decisiones.
Voy a retomar esto. Cuando presenté el programa, hablamos que nuestro tema general era contar a la gente cómo se trabaja dentro del instituto en mejorar cada día la atención al paciente. Y lo unimos a las guías de atención integral. Ya usted explicó un poco cómo es el proceso de elaboración, qué se tiene en cuenta, todas estas cosas. No sé si hay lugar a la pregunta, y si no, no se preocupe, me rectifica. Pero ya hablando estrictamente de lo que hoy nos convoca, estas guías de atención integral, ¿cómo se empieza a precisar con algún grado de detalle ese mejoramiento, esa calidad de atención del paciente, doctor?
Ese mejoramiento es en la parte de implementación. Es decir, nos basta hacer un documento muy bonito, documento 1000 páginas. Lo importante es que eso se ponga en la práctica. Eso es súper importante. ¿Qué tenemos? Tenemos, depende de la institución, de quien lo vaya a implementar, y eso se llama implementación, y de cómo lo vaya a poner en práctica. Entonces, por ejemplo, dentro del instituto, ¿a nosotros qué nos importa? Básicamente nosotros decimos, hacemos todo esto, diseñamos todo esto, lo ponemos en marcha, buscamos estrategias para que los médicos que ejerzan la atención cumplan lo que está establecido en las guías y los protocolos del instituto. ¿Qué queremos? Dos cosas. Uno, mejorar la calidad de la vida de los pacientes. Es decir, que los pacientes vivan bien, sean autónomos, tengan su buena red de apoyo. Eso es lo que queremos. Lo segundo es que la supervivencia libre de progresión, o lo que se llama, es decir, que los pacientes vivan, aumentar su tiempo de vida sin que haya una recurrencia. ¿Por qué? No podemos decir, sabemos en general que el cáncer no es posible curar, excepto cuando estén estadios muy tempranos, y algunos tipos de cáncer, no todos. Entonces, algunos casos, lastimosamente, la mayoría vienen en estadios muy avanzados. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Tratar de prolongar esa supervivencia sin que se ponga peor. Realmente.
Que se mejore su calidad de vida.
Exactamente. Y que lo haga bien. Es decir, no solo es prolongar la vida, sino que lo haga bien. Hasta el final, que esté en las mejores condiciones posibles. Entonces, como esos son nuestros alcances, nosotros hacemos acá todos los lineamientos, buscamos estrategias para que los médicos logren cumplir eso. En el caso en que ellos, por ejemplo, no cumplan una recomendación que sea clara, uno les pregunta, ¿pero por qué no lo hace? Entonces, ¿cuáles pueden ser las razones? La EPS no me autoriza, o el medicamento ya no está, por ejemplo, porque ya no tiene el registro, la presentación es diferente, o porque definitivamente la información, el flujo de información y generación de conocimiento es más rápido que lo que está el documento. Hacer un documento de estos toma un año completico. Y posiblemente ese nuevo medicamento salió en ese año o cambió la clasificación. Entonces hay que buscar las causas de por qué no lo hacen. Pero también es importante, el paciente acá puede afectar primero informándose. Pero no, hay que saberse también cómo informar. Entonces informarse no solo es de, pero doctor, salió en la revista tal, que este medicamento, mejor dicho, es lo último en guarachas. No necesariamente, va más allá de eso. Hay que mirar si realmente la mejora es buena. Entonces, para eso uno hace el proceso de calificar y decir, ¿esto es realmente verdad que lo que salió en esta revista dice que sí es realmente bueno o no es realmente bueno? Y hacer ese proceso de decir si es realmente bueno o no es el que toma tiempo. Entonces, pues tampoco uno decirle, tiene que aceptar las cosas, no, pero sí, y mantenerse informado, porque de todas formas el ministerio ha desarrollado a nivel nacional, ha buscado formas de mejorar de mejorarlo para todos. Y como parte del instituto, el instituto también, porque a veces, como manejamos cánceres raros, entonces a veces la nación no puede darse el lujo de desarrollar una guía de práctica clínica nacional. Entonces, ¿qué es lo que hace el instituto? El instituto, como sabe que tiene una responsabilidad con el país de estandarizar también el manejo del cáncer para estas enfermedades que no son tan frecuentes, pero que igual son muy importantes, desarrolla los protocolos de atención. Entonces, hace los mismos procesos, pero en una escala más pequeña. Y también, realmente, acá el proceso participativo de los pacientes ya es mucho menor, porque pues realmente si nosotros pusiéramos a llamar a pacientes, a preguntarles, sería más difícil, porque conseguirlos, no hay asociaciones, es decir, no podemos decir hay una asociación de pacientes con sarcoma, porque realmente los casos con sarcoma también son más poquitos. Pero acá lo que, sabiendo que nuestra dirección es mejorar la calidad de vida y la supervivencia libre de enfermedad, pues buscamos revisar dentro de lo que encontramos qué alternativas podemos tener para lograr esa meta. Y dentro de la institución, pues buscar cómo medir a través de mirar a los pacientes, de revisar las historias clínicas y mirar también dentro de nuestros procesos que no se nos retrasen las cosas, cómo mejorar esa calidad y lograr esos objetivos.
Algo importante, que todo lo es, pero quería resaltar de lo que acaba de manifestar la doctora María Teresa, que muchos se preguntan es, ¿por qué si yo, y esta es una reflexión más nuestra que lo que dice la doctora, ¿por qué los periódicos cada rato sale nueva investigación que resulta importantísima para el cáncer de estómago? Medicamento que resultó, entonces la gente aquí se pregunta muchas veces por qué no lo aplican de una vez. Ahí está la explicación. Eso no es tan fácil, eso necesita un proceso y necesita además un estudio respecto a la realidad del país. Y pues estamos lógicamente, y pienso yo que es un poco lo que, no un poco, mucho lo que se deja hacer en eso, de no generar también falsas expectativas y de mirar hasta qué punto eso es cierto. Y todo eso necesita un proceso. Incluso hace poco salió alguna noticia sobre un tipo de tratamiento de cáncer exitosísimo para la laringe, por ejemplo. Entonces aquí hablamos con algún especialista en la temporada pasada, decía, eso para que llegue al país tiene un tiempo, tiene unos protocolos, y el medicamento igualmente necesita hacerse un estudio y una valoración con pacientes a los cuales se les pueda aplicar con carácter experimental previo un consentimiento de él para mirar resultados. Eso no es tan sencillo como uno lo ve.
No, claro, y eso si lo ponemos en la práctica cotidiana, eso es casi también, la plática es limitada. Si yo, por eso, por ejemplo, si yo tengo una guía de práctica clínica y los pacientes cuando vayan a la página del ministerio, lo encuentran fácil, ponen por Google, guías de práctica clínica, Ministerio de Colombia, y ahí aparecen todas las guías disponibles, y cuando hacen enlace en la que les interese, hay una parte que dice guía para pacientes. Entonces es súper fácil encontrarlo. Pero pues yo, el ministerio, hay que pensarlo como cuando uno tiene en la casa y tiene, recibe el salario. Entonces, ¿qué puedo hacer? O puedo comprarme un electrodoméstico que acabó de salir, que dicen que es la maravilla, no sé, compro el teatro en casa, que es la maravilla, y me gasto todo el salario comprando eso, o hago mercado, pago la pensión, pago los servicios, y pues tal vez no compre el equipo de última generación, pero pues también puedo comprarme un rayecito que me hace la misma función en realidad. Es exactamente lo mismo, pero pensándolo en un ámbito nacional. Entonces, si sale un nuevo medicamento, primero tiene que tener autorización INVIMA. Entonces, si no tiene permiso INVIMA, ¿y el INVIMA qué acepta? Acepta lo mejor, es decir, que tenga un soporte científico bien documentado, es decir, un estudio serio, que tenga que diga resultados, que dice si funciona la molécula. Ya cuando viene esto, ya nosotros evaluamos. Entonces nosotros como metodólogos revisamos qué información y si es buena esa información. Entonces tenemos unas escalas ya claramente establecidas y tenemos una forma de evaluar de manera global ese nuevo medicamento. Pero ya habíamos hablado un poco de eso, toma tiempo. Y por ejemplo, estas guías las últimas guías salieron en desde 2015-2016. Esa reevaluación de lo nuevo que hay va a ser muy probablemente dentro de 3 a 5 años, porque si no, claro, porque desarrollar esos documentos cuesta mucho, porque hay mucha gente detrás de esos procesos, hay por lo menos 15 personas que están discutiendo eso, pero cuando se presenta y quien más interviene son muchas más personas.
Voy a hacer una segunda pausa en el programa, ya continuamos en Vida y Cáncer, aquí en Radio Red RCN y por radiored.com.co. 12:34, volvemos.
El Instituto Nacional de Cancerología convoca a médicos generales, especialistas, enfermeros y en general profesionales de la salud a los cursos gratuitos de capacitación de detección temprana de cáncer. La capacitación entregará a los profesionales de la salud las herramientas necesarias para tomar decisiones oportunas frente a los pacientes. Estos cursos se realizan de manera permanente. Inscríbase. Teléfono 334-1111. Extensiones 4101 y 4106. Correo electrónico dmpuerto@cancer.gov.co. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
Son las 12 del día, 35 minutos, estamos en Radio Red RCN por radiored.com.co, realizando nuestro programa de Vida y Cáncer del Instituto Nacional de Cancerología con la doctora María Teresa Vallejo, médico especialista encargada de la Oficina de Guías y Protocolos. Entonces, cosas antes de continuar, hablamos mucho de las guías y los protocolos, ¿tienen algo que ver con las guías o es otra cosa?
Bueno, los protocolos pueden tener, habíamos hablado un poco de eso. Tenemos dos alternativas. Por ejemplo, yo puedo decir, la guía de cáncer de seno dice que cuando una mujer ya tiene el diagnóstico de cáncer de seno, tiene tal estadio, es decir, está tanto grado avanzado, tiene varias alternativas. Pero, por ejemplo, puede tener 5 alternativas diferentes para comenzar. Entonces la pregunta es, ¿y por dónde comienzo? Entonces, en ese escenario, uno diseña un protocolo para decir, pues sí, la guía dice que tengo 5 alternativas, pero aquí en el instituto vamos a utilizar esta como primera. Y nos soporta una guía que dice que es tan buena como las otras 4. Entonces es una forma también de mejorar la estandarización y decir, porque por ejemplo puede haber un fenómeno, y no creo que sea la única excepción, que el médico de la mañana le dice, yo voy a comenzar con este medicamento. Pero en la revista de la tarde este dice, ay no, pues este no me gusta, entonces comencemos con este. Entonces para... Ese cambio puede generar una falla en la atención, porque si yo no le doy el mismo medicamento en el tiempo que debe ser y como debe ser, puede faltar la efectividad. Entonces el medicamento puede no funcionar y el tratamiento no puede funcionar. Entonces para reducir esa variabilidad, que no es, ay, pero ese no me gusta, no, aquí se hace así. Esa es una alternativa, que sería para buscar mejorar y puntualizar lo que dicen las guías de práctica clínica. Exactamente. En el otro caso, ¿qué podemos encontrar? Podemos encontrar que la recomendación de la guía dice, utilice este medicamento, pero no nos dice más. Entonces, el ejemplo que también siempre pongo, para los pacientes que tienen el colesterol alto y toman un medicamento que se llama lovastatina, pues, ¿qué podría decir la guía? No existe la guía, sí, pero podríamos decir, encontrar una guía que diga, el paciente con colesterol elevado debe tomar lovastatina. Pero yo tengo que puntualizar y debo decirle al paciente que se debe tomar a lovastatinas en la noche. Hay un concepto fisiológico de por qué tiene que ser en la noche. Sí, hay un porqué. Pero no, primero no vamos a encontrar información que diga eso, pero en la experiencia clínica sí encontramos que primero los pacientes tal vez no se les olvide, porque si pone la lovastatina en la mesita de la noche, al lado de las gafitas o al lado del reloj despertador, pues problema, me tengo que tomar la pasta. Entonces es posible que no se le olvide tomarse la pasta. Y segundo, porque pues puede mejorar sus niveles de colesterol si se la toma en la noche. Entonces, en mi experiencia yo puedo decir, no, hay que tomársela en la noche. Lo discuto y si cuando usted recomiende la pastilla, pongole la pastilla, recomiéndela que se la tome en la noche. Es un ejemplo. O la otra opción que puede hacer es cuando no sabemos nada de eso. ¿Qué hacemos? Entonces, exacto, no sé, tengo un tipo de cáncer que es rarísimo, que ocurre muy pocas veces al año, que si hay unos casos reportados y yo miro qué hay escrito sobre eso, y escrito muy poquito, entonces, ¿qué hacemos? Esos pacientes necesitan ser atendidos, pero la información realmente no nos apoya mucho de cómo lo debemos hacer. Entonces, para no dar... muchos, igual, no buscar que el tratamiento sea diferente porque este es así y el otro es asá. Hay que buscar decir, bueno, para estos pacientes que la patología es un poco más rara, aquí acordamos que lo vamos a atender de esta manera.
¿Y ese es el protocolo?
Y ese es el protocolo, es una forma más detallada y por supuesto es más obligatoria. Hay que tener cuidado con esa parte de la obligatoriedad, porque la obligatoriedad es, aquí lo hacemos así, porque tenemos una experiencia así, porque nuestro hospital funciona así, pero muy posiblemente para otros hospitales no pueda funcionar así. Por ejemplo, ellos no pueden conseguir el medicamento o no tienen cómo almacenarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Es una forma de aterrizar una pauta general y unos resultados de lo que hay en la parte científica y ponerlo en práctica de cómo se debe hacer para este hospital. Entonces los protocolos tienen un alcance un poco más chiquito, mientras que por ejemplo las guías que estamos hablando pues son guías nacionales, a quienes le buscan aplicar a la mayoría de la población. Exacto, pero por supuesto hay que mirar una parte muy importante de las guías y es a quién le aplica. Entonces, porque ¿qué es lo que yo quiero buscar? Que le aplique a la mayoría de la población. Pero por ejemplo, ¿qué es lo que puede ser no ser frecuente? De todas estas enfermedades, si hay una paciente embarazada y que tiene esta enfermedad, uno no puede buscar que esa guía le aplique a esa paciente embarazada, porque por su condición de embarazada hay unos medicamentos que no puede tomar y hay unos cuidados que ella debe tener. Entonces, la guía no le aplica a ella. Y muy probablemente, a menos que yo sea una institución que atienda pacientes embarazadas y que me especialice en ello, pues, por ejemplo, como la guía no me va a dar alcance a eso, pues yo tendré que hacer un protocolo sobre cómo voy a atender, no sé, la paciente que tiene diabetes y está embarazada. Entonces tengo que protocolizar cómo voy a atender a esa paciente que tiene diabetes y está embarazada, porque la guía no me va a contestar eso. O la paciente que tiene artritis y está embarazada, tampoco me lo va a contestar. O por ejemplo el paciente que tiene artritis y también le dio cáncer. Entonces eso muy posiblemente pues la guía de artritis no me va a solucionar eso. O la paciente, entonces toca mirar muy bien a quién le aplica los resultados. Y en los casos que por ejemplo yo como institución atiendo muy frecuentemente a esos pacientes, ¿cómo voy a hacer que todos los pacientes que tengan esa condición se atiendan igual?
Voy a hacer la última pausa y entramos ya en la recta final del programa aquí en Radio Red RCN por radiored.com.co, igualmente Vida y Cáncer. Pausa y ya regresamos al tramo final de nuestro programa.
El Banco de Sangre del Instituto Nacional de Cancerología siempre está abierto para su donación voluntaria de sangre. Su donación salvará la vida de 3 personas. Su donación en el Banco de Sangre tiene destinatarios específicos. Los pacientes con cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Tome la decisión de donar. Acérquese a la calle Primera número 985, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y sábados, domingos y festivos de 12 del día a 5 de la tarde. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
Regresamos. Bueno, por ahora que entramos en la recta final, me parece, y usted coincide, en que hagamos énfasis en todo es importante, pero en lo necesario que es que el paciente también se interese por su propia condición y asimismo sepa buscar estas guías y sepa encontrar esta información de la manera más fácil. Así que le pido, por favor, que recapitulemos sobre el tema, reiteremos y cerremos así.
Bueno, pues siempre el llamado es a que los pacientes estén informados de la enfermedad, que estén enterados de su condición y que nunca tengan miedo de preguntar qué deben y qué no deben hacer. Sabemos que el sistema es muy difícil, que los 20 minutos de consulta son, a veces son 10, son muy complicados, pero los pacientes deben saber que tienen el derecho a tener la información completa de su enfermedad. A veces los 10 minutos no van a servir, pero pues están en su derecho de preguntar, pero también están en derecho de informarse de lo que hay en la misión para ofrecerles a ellos. Entonces, nuevamente la invitación, que entren a la página del Ministerio, a la página de guías de práctica clínica del Ministerio y consulten de acuerdo a su enfermedad la guía de pacientes y mirar qué información hay para ellos. Entonces, los enlaces son, a veces los enlaces los cambian mucho, pero pues cuando uno busca en Google, básicamente guías de práctica clínica, Ministerio, Colombia, los dirige, generalmente los dos primeros resultados los va a mandar al listado de guías del Ministerio. Y de acuerdo a la enfermedad que ellos tengan, hacen clic en el enlace y buscan la guía de pacientes.
Ahí está muy explicadito, doctora María Teresa Vallejo, médico especialista, encargada ahora de la oficina de guías y protocolos. Gracias por haber compartido con nosotros este rato. Sé que ha sido muy importante, sobre todo para los pacientes, conocer de esta guía muy amable.
Muchas gracias por la invitación y hasta una próxima oportunidad.
Igualmente. A ustedes también muchas gracias por compartir Vida y Cáncer, el programa del INC, y nos encontramos la próxima semana con más aquí desde el Instituto Nacional de Cancerología. Pausa y ya entramos con Julián Sahogal, quien tiene algunas notas de interés al cierre sobre temas de Bogotá. Muy amables.